IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y los ponemos a trabajar con ayuda de los mejores como cada semana. Ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? Muy bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por sacarnos, como siempre, un huequito en tu agenda este domingo de 2 a 3 de la tarde, en estas horas de fin de semana en las que nos juntamos para aprender a invertir, para hablar de estas cosas que nos gustan y que tanto le gustan, me consta, también a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues muy bien, con muchas ganas de escuchar tu pizarra también en el día de hoy, en un día en el que, como cada domingo, también podemos saludar a Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Luis Fernando, y encantado de estar con todos los amigos aquí.
Bueno, pues el placer, como siempre, como cada semana, es nuestro, y más en un día como hoy, en el que tenemos que saludar a dos amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, al CEO de Finicense y al director de desarrollo de negocios también de Finicense, a Giorgio Semensato y a Felipe Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Felipe, también estás por ahí. Muy bien, muy bien. ¿Qué programa tenemos hoy por delante, amigos? Pero bueno, ya ven que está Felipe, que está Giorgio, está Manuel, Domingo, Luigi. Solo falta la sintonía para arrancar el programa. Stars hide your fires. These here are my desires. And I will give them up to you this time around. Y seguimos aprendiendo en Tu Dinero Nunca Duerme y de qué manera con esta realidad que nos ha tocado vivir tan complicada del impacto económico de la pandemia del coronavirus. Hemos analizado en Tu Dinero Nunca Duerme durante estas semanas sectores, negocios que pueden representar una oportunidad en estos tiempos que corren. También otros activos como las materias primas. Recuerda la semana pasada con Guillermo y Marta de Salmon Mundi hablando del oro, de la plata, de otras materias primas. Hoy nos acompañan nuestros amigos de Finicense para hablarnos de la renta fija y de cómo puede ayudarnos a los inversores particulares a alcanzar nuestros objetivos. Pero vayamos por partes. Y antes, en este momento, como cada semana, busquemos los conceptos en la lección de Manuel Llamas.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital, 91 755 6974 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Bueno, Manuel, en el día de hoy yo creo que, como vamos a... Es verdad que ya la temporada pasada le dedicamos algún programa que otro a la renta fija, pero hacía mucho que no nos deteníamos en esta figura y menos después del impacto de la pandemia. Pero para refrescarnos un poquito, yo quería pedirte en tu lección si nos podías comentar un poco qué significa, qué entraña, qué engloba el concepto de renta fija.
Pues Luis Fernando, la renta fija, explicado de forma sencilla, es deuda, o dicho de otro modo, prestar dinero a cambio de un tipo de interés. Mientras que la inversión en renta variable o bolsa consiste básicamente en comprar acciones y, por tanto, convertirse en propietario de una empresa, de un negocio, la inversión en renta fija consiste en ser prestamista. Y en este mercado puedes prestar dinero mediante la compra de bonos u otros productos, tanto a estados, tanto a gobiernos y organismos públicos, como a compañías privadas. Otra diferencia clave con respecto a las acciones es que el inversor conoce de antemano la retribución que va a recibir, mientras que un accionista puede cobrar más o menos dividendos en función del reparto de beneficios que determine la empresa que tiene en cartera, un bonista cobra un tipo de interés fijo hasta el plazo de vencimiento de la deuda. Este tipo de interés, también llamado cupón, lo establece el Estado o la empresa que emite esa deuda en función de múltiples factores. Y por último, pero no menos importante, la deuda, al igual que las acciones, también cotiza en el mercado. Hay dos formas de ganar dinero con la compra de deuda, por tanto. La más habitual consiste en comprar un bono y cobrar el interés fijado hasta el vencimiento del mismo para recuperar todo ese dinero que has prestado y los intereses añadidos, siempre y cuando el emisor, ya sea un gobierno o una empresa, no quiebre. Pero también existe la posibilidad de vender ese título a otro inversor en el mercado de renta fija, ya que el precio de esos bonos también cotiza, pudiendo bajar o subir en función de su demanda. De todos modos, seguro que nuestros invitados de hoy nos enseñan cómo sacarle rentabilidad a este producto.
Bueno, y por eso estamos aquí, así que Giorgio, Felipe, espero que hayáis tomado buena nota, porque ya empezamos a tener los primeros instrumentos, los primeros elementos de análisis encima de la mesa. Vamos a buscar algunos más con la pizarra de Domingo Soriano.
Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
Bueno, Domingo, yo creo que hoy en la pizarra vamos a buscar algo sencillo. Si todos o una parte muy importante de nuestra audiencia, de nuestros oyentes, son inversores particulares, generalmente no profesionales, no avezados, que están aprendiendo casi con nosotros de la mano en qué consiste esto de la inversión y dónde están las claves para mejorar nuestra estrategia, yo creo que la pregunta es sencilla en el día de hoy, Domingo. ¿Es positivo, es bueno, es recomendable tener renta fija para un inversor particular? O preguntado de otro modo, ¿en qué casos para un inversor particular sería positivo, sería interesante tener renta fija dentro de su cartera?
Bueno, en la mayoría, yo creo que en la mayoría de los casos es recomendable. Diría la mayoría de los casos por una cuestión estadística. Yo creo que a la gran mayoría de los inversores tener una parte de su cartera en renta fija o en algún activo similar le puede ser interesante. Otra cosa es cómo escoger bien esa renta fija, que quizás sea ahora mismo el mayor problema. Yo creo que hay muchos inversores que ahora mismo tienen miedo. La renta fija, lo fundamental es que es fija, quiere decir que sabes lo que te va a pagar, y ahora estamos en un momento de enorme incertidumbre. Sobre todo yo creo que ahora mismo los inversores lo que deberían plantearse, lo que decía Manuel, esto es un préstamo, es decir, ¿a quién le estoy prestando dinero? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué tendría que ocurrir para que no me lo devolviera? Pero yo creo que ahora es muy importante, a mí me gustaría que hablásemos a lo largo del programa, el tema del plazo. Es decir, en la actual situación de los mercados, con los tipos tal y como están, con la inflación tal y como está, pero que no sabemos lo que va a ocurrir porque es una situación nueva para todos en la historia, esa renta fija a más largo plazo, ¿cuáles son los peligros que puede entrañar? ¿Cuáles no? ¿Cómo se puede proteger un inversor particular ante esa situación? Entonces yo ahí sí que entiendo más dudas, pero respecto al conjunto como renta fija, yo creo que para un porcentaje relativamente alto de inversores es un producto que sí que es interesante tener en la cartera.
Bueno, has dado una de las claves que yo creo que la vamos a tratar muy ampliamente, que se trata del plazo. Efectivamente, ¿a qué plazo puede resultar más interesante? Unido un poco al porcentaje que ocupar dentro de nuestra cartera, dependiendo también de los objetivos, del plazo que nos marquemos nosotros mismos. Yo creo que es un elemento muy de análisis y además muy demandado por nuestros oyentes, así que si te parece, Domingo, Manuel, nos vamos a ir de lleno ya a la tertulia y a buscar esa primera pregunta de Value School.
Hola, soy Rafael Valera de Buy and Hold y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva.
Alberto Iglesias, desde Value School buscamos esa primera pregunta que, como siempre, tienes en esta tertulia en el día de hoy.
Bueno, pues vamos allá. Voy a conectar con lo que estaba hablando Domingo y la primera pregunta creo que va a ser para Felipe, me parece. Felipe, mira, me gustaría que nos explicases a los oyentes qué han aportado a las carteras de fondos de inversión que ofrecéis en Finicens a los partícipes. ¿Qué han aportado los fondos de renta fija en los que invertís este dinero de los partícipes? Si un colchón contra volatilidad o un plus de rentabilidad hasta la fecha, ¿de acuerdo? Y luego, mirando a futuro, ¿qué es lo que se puede esperar de los fondos indexados en renta fija que tienen las carteras de Finicens en un próximo plazo de, pongamos, 6 meses?
Pues bueno, en respuesta a tu pregunta, lo que aportan es mayor diversificación y ese amortiguador que muchas veces se comenta, que evidentemente la renta fija es capaz de aportar a una cartera que esté correctamente diversificada. Nosotros, en la distribución de los activos que tiene Finicens con más de 22.000 posiciones, utilizamos 3 fondos de inversión de renta fija. Son fondos de inversión a nivel global, uno de ellos es un fondo de Vanguard, que es un fondo de bonos globales agregados, otro es un bono de gobiernos europeos y otro es un fondo de bonos de empresas europeas. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues conseguimos, evidentemente, subir la rentabilidad y bajar la volatilidad de las carteras más conservadoras, pero también complementar las carteras más atrevidas, como son las carteras 4 o 5 de nuestra gestora, y lo que hacemos es pues aportar valor, diversificación, y con estos bonos que además incluyen, esos activos subyacentes que incluyen estos fondos de inversión, pues estamos consiguiendo también en este año, que es un año en el que la renta fija parece que no está sacando mucho pecho, pues una excelente rentabilidad.
Manuel,
¿cuáles son las ventajas o las principales ventajas que tiene la renta fija con respecto a la renta variable? Tanto para Giorgio como para Felipe, va dirigida la pregunta. Porque normalmente cuando se habla de renta fija, normalmente siempre se asocia al típico y tradicional perfil conservador de los inversores. Pero yo no sé hasta qué punto esto realmente es así, puesto que, como bien estáis comentando, como bien acaba de explicar Felipe, digamos que la deuda, la renta fija, pues sirve también para diversificar carteras y, por lo tanto, para reducir el riesgo. Pero ¿cuáles son las principales ventajas que tiene la deuda, que tienen los bonos con respecto a las acciones para que puedan ser consideradas como un activo a tener en cuenta?
Pues si quieres empiezo respondiendo yo, Giorgio, pero evidentemente lo que vamos a tener en cuenta es la duración media del bono. Vamos a ver, evidentemente, qué porcentaje nos va a ofrecer a cambio de qué volatilidad, y luego pues un rating crediticio, que es muy importante para que ese pagador que nos va a dar un cupón, que nos va a dar evidentemente una rentabilidad esperada sobre el tipo de activo, pues nos vaya a pagar, ¿no? Y esto creo que es también una parte importante. Duración, evidentemente, de la cartera. En nuestro caso, la duración media de la cartera está en 7,1 años, es decir, esa es la vida media de los bonos que utilizamos en la configuración de las carteras. Y también, evidentemente, más del 30% de nuestros bonos son triple A, de los fondos de inversión indexados que utilizamos, que replican estos bonos, tanto globales agregados como de empresas y gobiernos europeos, el 30% está en triple A. Luego en doble A estaría un 23%, en A estaría un 21% y en triple B un 24%. Por lo tanto, estamos consiguiendo una calificación media de entorno A y con una gran exposición a activos de, bueno, pues excelente rating crediticio.
Felipe, precisamente, y Giorgio igual, sobre el rating, que al final, para que los oyentes que estén menos familiarizados con estos términos nos entiendan, al final es un poco la calidad de esa deuda que estamos comprando, es decir, la calidad del deudor, la posibilidad que vamos a tener de recuperar el principal más intereses, y que al final acaba determinando un poco el retorno que vas a tener. Es decir, te va a pagar más un bono corporativo de una empresa que esté peor considerada y que haya más riesgo de que te vaya a devolver el dinero. Para prestar el dinero te tiene que dar un interés mayor para poder asumir el riesgo. Más o menos es a esto a lo que se refiere. ¿Por qué hacéis esa configuración de rating o cómo un particular puede alcanzar, digamos, cómo puede decidir un buen mix entre calidades de deuda? Es decir, entre irse a una deuda que pague muy poquitos intereses, pero que te genere algo más de confianza, con deuda, digamos, un poquito más arriesgada y que te esté pagando más intereses, con lo cual pueda merecer la pena en cuanto a rentabilidad.
Es extremadamente difícil, es decir, al final que un particular vaya eligiendo bonos, y ahora hablamos, si queréis, de cuántas posiciones tiene cada uno de los fondos de inversión que utilizamos, pero que vaya seleccionando bonos de gobiernos, de compañías o incluso a nivel global, en el caso nuestro que tenemos bonos globales agregados, pues es un ejercicio de un full time, es decir, sino que se lo digan a los grandes gestores de renta fija que precisamente no están sesgados por un corte conservador, como comentabais anteriormente, sino que evidentemente hay grandes salas de trading con bonos, es decir, que se compran en emisión, se venden en el mercado secundario y van sacando valor a estos activos de renta fija. Recordemos que es uno de los mayores mercados del mundo. Para que nos hagamos una idea, el fondo que comentábamos, el fondazo de Vanguard, que es el de bonos globales agregados que utilizamos, que tiene un capital de cerca de 17.000 millones de euros, es decir, tiene 16.905 millones de euros ahora mismo. Estamos hablando de que tiene 14.186 posiciones. Imaginaros la selección de 14.186 bonos con sus correspondientes duraciones, rating, cupón, para configurar una cartera. Por lo tanto, nosotros que creemos desde Finces, nosotros creemos que sí, que puede haber muchas recetas para tener una tarta de limón. Pero a mí lo que me gusta es que me hagan la tarta. O sea, es decir, yo no puedo estar diciendo cuántos gramos de azúcar, cuánto limón, cuánta nata, cuánto. No, es decir, es mucho más sencillo. Si compramos un fondo que evidentemente nos exponga a este número, que son miles y miles de activos subyacentes, que evidentemente van entrando y van saliendo con exposición, evidentemente, a gobiernos. El 59% de nuestros bonos que utilizamos en estos fondos de inversión son de gobiernos, el 27% corporativos, segurizados el 10%. Es decir, al final, un ejercicio para un particular de elegir un bono, esto no es acercarte a la sucursal del banco a comprar una letra del tesoro. Ojo, cuidado que el mundo ha cambiado. Y evidentemente, cuando nos vamos a comprar al mercado, pues es mucho más sencillo. Y por eso el grandísimo éxito de este modelo de fondos, y si no, que se lo digan a John Bogle, que aparte de sacar el primer fondo sobre el SP500 en su día, también apostó radicalmente por estos fondos indexados sobre índices alrededor de todo el mundo referenciados a la renta fija con activos subyacentes debajo.
Giorgio, ¿estás compartes esta visión?
Sí, totalmente. Además, es importante resaltar que, como decías tú, Luis Fernando, pues hay decenas de miles de tipologías de emisiones de bonos, ¿no? Y no es lo mismo comprar un bono o una cartera de bonos, tal como hacemos nosotros a través de nuestros fondos indexados, que sean de denominados grado de inversión, es decir, de calidad crediticia máxima, que comprar un bono que se denomina high yield, es decir, los llamados bonos basura, que sí te plantean una rentabilidad mayor, pero claro, pues el peligro de insolvencia y el riesgo es mucho más elevado, ¿no? Y no tan solo eso, existen riesgos inherentes que muchas veces no se toman en cuenta a la hora de elegir renta fija, que son, por ejemplo, los riesgos de liquidez. Es decir, que tú cuando vayas a querer vender, pues no haya nadie que quiera comprar ese bono, porque es muy poco, de poca calidad, con lo cual tú como inversor estás obligado a rebajar mucho el precio de venta para que alguien lo esté dispuesto a comprarlo, y eso pues merma tu rentabilidad. Entonces nosotros la elección que hacemos en renta fija es, como nuestro objetivo es aportar descorrelación a la cartera, es decir, que cuando la renta variable sufra en periodos de volatilidad, pues la renta fija pueda contrarrestar ese efecto. Entonces, no tan solo la cartera de nuestros inversores cae aproximadamente la mitad que la media de mercado, sino que también al haber caído menos, cuando el mercado vuelve a recuperar, pues la subida sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de utilizar solo bonos de máxima calidad crediticia. En media tenemos bonos en cartera de calidad A, para ofrecerle esa trasladarle esa calidad, ¿no?, al patrimonio de nuestros inversores. Esto no significa, y este es un mantra, ¿no?, que últimamente, en los últimos años he escuchado, ¿no?, por todo lo que ha pasado en temas de política monetaria, etcétera, que la renta fija no dé rentabilidad, ¿no? Hay esta creencia en el mercado, pero si nosotros, si vamos a mirar los datos históricos, y nosotros llevamos escuchándolo varios años esto, en lo que va de año, nuestros bonos de nuestra renta fija, nuestros tres fondos, han obtenido a fecha de la semana pasada, pues una rentabilidad que va desde un 2% neto hasta un 4.5%. Y si lo arrastramos a los últimos 20 años, pues todos nuestros bonos han obtenido una rentabilidad superior al 4.2%, es decir, en el largo plazo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la renta fija no tan solo aporta, si bien elegida, ojo, bien elegida y bien configurada dentro de la cartera, tal como diseñamos nuestras carteras y nuestra estrategia de gestión pasiva, no tan solo te aporta protección, sino es capaz también de aportarte pues una rentabilidad más que digna, ¿no?, a largo plazo. De hecho, bastante, bastante superior incluso a la media de mucha renta variable en el mercado.
Domingo.
Sí, y en este reparto de carteras, decía antes Luis Fer, cómo elegir, ha habido siempre un dicho, este clásico, de que tienes que tener en renta fija un porcentaje de tu cartera equivalente a tu edad. Es decir, pues un oyente de 60 años, pues el 60% en renta fija, resto renta variable, más o menos, ¿no? A mí este tipo de reglas no me gustan mucho, pero ¿cómo lo afrontáis vosotros? ¿Cómo veis? Es verdad que según sube la edad nos vamos haciendo más conservadores, también se van acortando nuestros plazos, nuestros horizontes de inversión. ¿Cómo jugáis vosotros con esos diferentes partícipes, tanto cuando llegan como según van ellos creciendo y van teniendo unas necesidades diferentes y van queriendo ajustar su cartera a su realidad?
Es muy interesante esta reflexión. Nosotros, en las cinco carteras que tenemos, la exposición a renta fija va desde el 84% de los activos en renta fija en la cartera 1, que es la más conservadora, hasta el 19% en la cartera 5. Con niveles intermedios, por ejemplo, en la cartera 2, del 64% de los activos que son renta fija, o en la cartera 3, del 49%, o en la cartera 4, del 33%. ¿Se puede corresponder o no a la edad? Pues depende. Depende del perfil del inversor y de las respuestas que nos dé en el test de idoneidad y de conveniencia en cumplimiento de la normativa MiFID II. Pero, evidentemente, una cartera que esté globalmente diversificada, con unos correctos pesos tanto en renta fija como en renta variable y también en bienes reales que introducimos en la configuración de las carteras, va a permitir a los inversores estar amortiguados en momentos de incertidumbre y de volatilidad. Es decir, si un inversor no se puede permitir ver caer su cartera un 10, un 15 o un 20% a lo largo de un ciclo económico, pues no debe estar en una cartera 4 o en una cartera 5. Esta renta fija, ya digo, en la cartera 1 ocupa un 84% de la cartera, que está repartido a partes iguales en estos tres fondos de inversión de vanguard que utilizamos, de bonos gobiernos de Europa, de bonos corporativos de Europa y de los bonos globales agregados.
Luigi.
Muy bien. Estabais comentando sobre la dificultad de elegir esos bonos. A ver, estamos hablando de indexación, de gestión pasiva indexada, con lo cual entiendo yo que esa labor de elección no la va a hacer un equipo de expertos, sino pues un algoritmo, unas reglas. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los criterios por los cuales se eligen estos títulos de deuda para componer uno de los fondos indexados que está en las carteras que tenéis a los partícipes, a los clientes? Uno seguramente es el rating, que ya habéis comentado, la calidad del deudor, ¿no? Pero seguramente habrá otros. Y si salen y entran bonos constantemente de estos índices, porque aquí hemos hablado de indexación mucho y los oyentes saben que en los índices bursátiles las empresas entran y salen según vaya haciendo su desempeño de un índice. ¿Pasa lo mismo en los índices de renta fija?
Pues sí, evidentemente son carteras dinámicas dentro de que son de gestión pasiva, porque cada bono de un gobierno o de una empresa tiene una duración y evidentemente hay algunos bonos que van saliendo, van caducando, van pagando sus cupones y devuelven el principal al fondo, a la gestora, en este caso de Vanguard, y otros van entrando. Ahí es importante ver cómo nuestros algoritmos llegan a la conclusión de que en gobiernos debe estar de media una cartera 3, para que nos pongamos un ejemplo, en un 59% en bonos de gobiernos o en bonos corporativos en un 27%. Por lo tanto, son fondos también que llevan una dinámica en la gestión de replicar a ese índice de referencia, evidentemente.
Oye, por vuestra experiencia, en base también a las carteras que gestionáis, ¿cuál creéis que debería ser un peso pues más o menos razonable dentro de una cartera diversificada de renta fija? En el caso de un particular, por ejemplo, y si nos podéis explicar un poco, pues dentro de esos de esas carteras que vosotros mismos gestionáis, ¿cuál es el peso que tiene la renta fija dentro de las mismas?
Pues sí, la verdad es que nosotros, como digo, depende del perfil del inversor, con 5 niveles de riesgo, vamos modulando el porcentaje de renta fija en cada una de las mismas. Puede haber un inversor que se sienta cómodo con un 49% de su patrimonio invertido en renta fija y que dentro de ese 49% va a tener un 16,3% en bonos gobiernos de Europa, un 16% en bonos corporativos europeos y un 16% en bonos globales agregados, y puede haber otro cliente que diga, oye, pues yo para gestionar mi patrimonio no quiero estar con más de un 20%, un 19% exactamente en bonos, en renta fija. Bueno, pues siempre la combinación, esto es importante, nosotros en la propuesta de valor que acerca Finifens al mercado, a los inversores en España, siempre habrá un porcentaje, y un porcentaje significativo, en estos activos de renta fija. Por lo tanto, no habrá un cliente que solo invierta en renta fija ni un cliente que invierta solo en renta variable. Habrá una combinación de ambas variables, porque entendemos que nuestra solución de inversión es a largo plazo. Entendemos que es una solución, y si me permitís la afirmación, perfecta para la gestión del patrimonio, no para jugar, para especular, para tomar una posición corta, para ver una duración de este año a ver qué pasa, y el año que viene, que el sesgo emocional nos lleva a estar comprados, vendidos, que nos lleva a estar dentro o fuera del mercado, en activos de renta variable o renta fija. Lo que hay que confiar es en, evidentemente, largo plazo, es decir, horizonte temporal de entre 7 a 15 años, que evidentemente la duración media de estos bonos que están en cartera está en torno a 7 años, pero como decíamos anteriormente, van entrando y van saliendo bonos configurando estos indicadores que nos permiten replicar el comportamiento de los bonos de los gobiernos en Europa o de los bonos corporativos europeos o incluso de los bonos globales agregados. Y habría que echar un vistazo también al dato que daba Giorgio Semenzato, que es que desde principios de año, en un momento en el que la gente no ha prestado atención o la suficiente atención a la renta fija, vemos que bonos globales agregados lleva un 4,42%, prácticamente un 4,5% de rentabilidad desde principio de año. Esto nos está dando valor a todos los clientes, porque todos los clientes tienen comprados estos tres fondos de inversión de renta fija.
Correcto. Y Felipe, Giorgio, una pregunta un poco complicada, pero bueno.
Para eso estamos aquí.
Claro, para eso os invitamos. A las fáciles respondemos los periodistas, que hablamos de todo. Entonces, a las difíciles. Entorno muy complicado de tipos, lo que decíamos antes. Bueno, más que complicado, inédito. Nunca habíamos estado en una situación como de tipos de interés tan bajos de durante tanto tiempo y que parece que se van a prolongar. En esta situación, hablando con algunos inversores que tradicionalmente han estado en renta fija, me muestran su preocupación. Me dicen, es que es un escenario nuevo, no sabemos lo que va a ocurrir desde el punto de vista de las rentabilidades, de los tipos de interés y también de la inflación, que está muy baja, pero de repente te puede subir y eso te afectaría mucho a la renta fija. ¿Vosotros cómo os planteáis esa construcción de la cartera? ¿Cuál es vuestra apuesta de lo que va a ocurrir en los próximos 8 o 10 años? ¿Creéis que el inversor particular tiene que estar preocupado de esto o es una cuestión en la que hay tanta incertidumbre que es casi mejor no meterse?
Esto es muy buena pregunta, Domingo, y además es bastante frecuente últimamente, sobre todo la situación que estamos viviendo y sobre todo por un papel cada vez más activo que están tomando los bancos centrales, ¿no?, en los mercados y sobre todo el mercado de renta fija, ¿no? Es una situación muy inédita porque, como bien comentabas, por los tipos de interés, por la incertidumbre hacia la inflación y por este papel de los bancos centrales, ¿no? Es tan inédita y bueno, pues no es de ahora, ¿no? Lleva ya varios años estando ahí. Lo que pasa ahora con el COVID se ha ido haciendo todavía más aguda, radical, ¿no? Nosotros hacemos una reflexión, es decir, la renta fija en el largo plazo, en los años pasados, que también ha habido en los últimos 20 años otras dos crisis, la crisis financiera de 2008, la crisis de dotcom en los años 2000, etcétera, etcétera, con lo cual ya hemos pasado momentos complicados, inéditos, ¿no? La renta fija ha dado una rentabilidad, pues neta, pues superior al 4%, ¿no? Y de forma bastante consistente en los activos que tenemos en cartera. En un periodo más corto, aunque no nos guste mirar al corto plazo porque nuestra estrategia está orientada a largo plazo, pero bueno, en un periodo más corto, los últimos 3 años, nuestros 3 fondos como ejemplos de renta fija de calidad pues han dado entre un 2 y un 3.9% rentabilidad, es decir, una rentabilidad bastante superior a la inflación y bastante superior a la media de renta fija, ¿no? Ahora, la pregunta que va a ocurrir en el futuro, pues es muy difícil saberlo porque son tantas las variables que están interviniendo en el mercado de renta fija que aunque quisiéramos, que no queremos, ¿no?, hacer estos tipos de vaticinios por nuestra propia filosofía de inversión, sería muy difícil acertar. La realidad es que las grandes instituciones, los inversores, han seguido comprando renta fija y muy probable que seguirán comprando renta fija, ¿no?, por las propiedades que hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues existen distintos riesgos de tipos de interés, riesgo de inflación, riesgo crediticio, sobre todo en momentos de fuerte estrés económico como el que estamos viviendo, donde la renta fija de menos calidad, si no es apoyada por una política activa de bancos centrales, pues produce quiebra, con lo cual pérdida total del capital para el inversor final, etcétera, etcétera. Pues todos esos riesgos que han existido también en el pasado, la renta fija ha demostrado que si es de calidad y bien diversificada, pues ha sabido paliar esas dificultades y a la larga pues ha producido tanto retornos muy superiores a la media y también, bueno, pues una protección efectiva frente a las caídas, ¿no? Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, para nosotros es imposible saber y lo mejor que puede hacer un inversor es seguir invirtiendo renta fija de calidad según el perfil de riesgo que tenga. El perfil de riesgo, además, para muchos inversores es un concepto a lo mejor no tan conocido y muy difícil de cuantificar. Entonces, nosotros en Finifens, para ponerlo más fácil, para ponerlo más fácil a nuestros inversores, tenemos un perfilado de riesgo en nuestra web que consiste en 10 preguntas y basado en esas 10 preguntas ya le decimos al inversor de una escala de 1 a 5, donde 1 es más conservador y 5 más atrevido, pues tú eres inversor 4. Con lo cual, al perfil 4 le corresponde una cartera con un X% de renta fija y un X% de renta variable ya optimizada por adelantado por nosotros, ¿no? Con lo cual es todo muy fluido y más fácil. Ahora, os pongo otra pregunta, ¿no?, y me contesto. ¿Debería de un inversor en estas épocas donde la renta fija parece que pueda estar sujetas a incertidumbres superiores al pasado, dejar de invertir renta fija? Para mí la respuesta es contundente: no. Debería de seguir invirtiendo en renta fija de forma consistente a lo que es su perfil como inversor, porque a largo plazo lo más probable es que ocurra es que al invertir así obtenga más rentabilidad con menos riesgo. De lo contrario, lo más probable es que se equivoque y obtenga una rentabilidad más baja de la que obtendría siguiendo con el porcentaje de renta fija establecido y además incurriendo en riesgos, como os he dicho, de distinto tipo, que es riesgo de mercado, riesgo de solvencia, riesgo de tipo de interés, riesgo de inflación, y la lista sigue, ¿no?, que no debería de estar asumiendo. Por eso nosotros somos muy consistentes, ¿no?, en esa postura de no predecir lo que hará la renta fija ni tampoco la renta variable y ser consistentes con tu estrategia de inversión optimizada y globalmente diversificada en decenas de miles de posiciones alrededor de todo el mundo.
Giorgio, Felipe, como este programa es, llevamos a gala a tratar de ser muy didácticos y nos escucha público de toda clase y condición y que pueden tener mayores conocimientos de mercado y otros algo menos, a mí sí que me gustaría que nos explicarais siquiera brevemente cómo puede afectar. Hemos dicho ahora en la pregunta anterior que pues estamos en un momento en el que los tipos de interés están artificialmente o digamos extraordinariamente bajos, que no se habían visto hasta ahora, incluso tipos de interés negativos. A mí me gustaría que nos explicarais cómo influye esto precisamente en una estrategia en renta fija o qué podría pasar, que sería otra manera de preguntarlo, si de repente la inflación subiera mucho o si estos tipos de interés volvieran otra vez a subir y los bancos centrales los subieran de una manera que no se espera, al menos en el corto plazo, pero es una incógnita en el medio y en el largo. ¿Cómo puede influir a la inversión en renta fija que cambie ese escenario? ¿Cómo afecta a este tipo de inversiones?
Sí, en teoría, es decir, según lo que es la fórmula académica, ¿no?, pues en general, si suben los tipos de interés o sube la inflación, pues la renta fija tiende a bajar. ¿Por qué? Porque si tú tienes en cartera un bono que a vencimiento paga un cupón de un X% y la nueva emisión del mismo bono te paga más que ese X%, pues tú como inversor, para deshacerte ese bono, tendrás que pues ofrecer una rentabilidad superior a quien te lo quiera comprar. Y para ofrecerla tendrás que bajar el valor de ese bono, ¿no? Esa es un poco la regla general. Ahora, ¿qué ocurre? Pues depende también de quién esté, de quién sea el comprador del otro lado, ¿no? En el caso, por ejemplo, corriente, en el mercado, pues ha entrado un comprador nuevo y muy, muy potente, que son los bancos centrales. Es decir, un comprador nuevo, muy potente y con munición ilimitada, ¿no? En teoría. Con lo cual, bueno, pues pese a que, y eso produce, pues una anomalía en el mercado, una variable nueva en el mercado que puede contrarrestar o eliminar, ¿no? Todas las que os he comentado. Con lo cual, pues es muy difícil entender o tratar de vaticinar como todas estas variables a lo largo del tiempo, sobre todo en plazos muy cortos, puedan estar afectando, ¿no? Pues la cotización de la renta fija en el mercado. La realidad es que, como escuchamos muchas veces, por ejemplo en el telediario, ¿no? Que en el caso de España, ¿no? Que el gobierno pues emite no sé cuántos millones, ¿no? De bonos, ¿no? A tasas de interés negativo, ¿no? Y los bonos se siguen comprando, ¿no? O sea, sigue habiendo pues compradores para esos bonos, ¿no? En mayoría institucionales, por ejemplo, ¿no? Con lo cual pues el precio de ese bono se sigue sujetando, ¿no? Y esto es un ejemplo bastante local, ¿no? De lo difícil que es pues tratar de encajar todas esas variables para seleccionar pues o no pues la renta fija que más te convenga, ¿no? Y eso es lo que tratamos de transmitir nosotros, ¿no? Es tan difícil este ejercicio que lo más sensato y más efectivo para un inversor de a pie es comprar toda la renta fija del mundo. Es decir, comprar los tres fondos que tenemos que replican toda la renta fija del mundo, pero es que además no es toda la renta fija, entre comillas, del mundo, sino es que la mejor, o sea, lo mejor de la renta fija del mundo, ¿no? Y eso, bueno, pues te cubre ante todos esos riesgos de cara a largo plazo de la forma más efectiva.
Lo que pasa es que, y es solo una reflexión, no es una pregunta, claro, para muchos de nuestros oyentes y para muchos de los inversores noveles que empiezan, cuando se habla de inversión en renta fija da la sensación, como te garantizan o se supone que ya sabes el cupón que te va a pagar esa inversión que estás haciendo, parece que es algo seguro, inamovible y que lo vas a cobrar sí o sí, ¿no? Esto que siempre hemos dicho en este programa, no hay nada seguro cuando se habla de inversión, ni siquiera si inviertes en vivienda vas a tener una rentabilidad garantizada, ¿no? Pues con todas estas variables que estamos poniendo encima de la mesa, que yo creo que hoy estamos aprendiendo muchas cosas, pues nos da un poco la perspectiva de que efectivamente no deja de ser una inversión que también entraña sus propios riesgos. Luigi, creo que era tu turno.
Bueno, otra pregunta un poco para aclarar conceptos básicos. Giorgio, Felipe, hemos hablado de cupones. La renta fija, explicamos al principio del programa, que era aquella que daba, ¿no?, unos pagos fijos cada cierto tiempo de una misma cuantía. Los inversores en renta fija, en fondos de renta fija, en carteras como las que ofrecen Finisens, por aclarar, no deben esperar pagos de ningún tipo durante la duración de su inversión. Es decir, ellos no van a cobrar esos cupones, ni tampoco van a tener que hacer declarar por esos ingresos ninguna declaración de impuestos ni nada. Eso supongo yo, y aquí también lo podéis explicar, se reinvertirá en el fondo para comprar los siguientes bonos, ¿entiendo?
Eso es. Son fondos de acumulación, no de reparto. Y de las 22.000 o más de 22.000 posiciones que ofrecemos en cartera a los clientes, recordemos que 18.200 posiciones de las 22.000 son en bonos. ¿Qué pasa si hay un riesgo de quiebra, como hablamos, un default por parte de un emisor, porque tenemos en bonos globales agregados un operador de telecomunicaciones de Tailandia, pongamos un ejemplo, y el operador de telecomunicaciones de Tailandia no paga su cupón? No pasa nada, porque es una posición entre 18.000. Por lo tanto, es tal el tamaño y la diversificación que ofrecen estos fondos, que como digo, son gigantes, que se diluiría ese riesgo entre todas las posiciones. Por lo tanto, cuando hablamos de Finisens o de gestión pasiva indexada, hablamos de diversificación. Y esa diversificación no tendría sentido si no tuviéramos este porcentaje brutal en esa diversificación en la renta fija. Por lo tanto, la renta fija nos sirve no solo para amortiguar las caídas, sino para conseguir esa diversificación que diluye el riesgo concreto de un emisor a la hora de, evidentemente, proponer el pago de un cupón y de un bono o su vencimiento.
Y además, si me permites añadir, efectivamente también una ventaja fiscal, porque efectivamente, pues al ser nuestros fondos de acumulación, todos los cupones que vayan pagando la renta fija que está detrás, ¿no? De todas las posiciones que están detrás de ese fondo, se reinvierte automáticamente en el fondo, ¿no? O sea, sin que el inversor tenga que hacer nada. Eso tiene dos ventajas. Primero, elimina ese impacto fiscal de declarar, ¿no? Pues las plusvalías que pudieras haber obtenido, ¿no? Por esa renta fija, por ejemplo, por recibir un cupón, con lo cual te evita un lío, ¿no? Desde el punto de vista del inversor. Y segundo, porque al ser reinvertidos automáticamente esos cupones, por la magia del interés compuesto, a largo plazo, pues todo ese bonus, ¿no? Fiscal que tienes acumulado en el fondo, pues te sigue generando rentabilidad. Que si se lo hubieras tenido que pagar a Hacienda, pues no te lo hubiera generado, ¿no? Mientras que gracias a este formato, pues te permite de sacarle todavía más rentabilidad a la misma renta fija, pero sin hacer nada y sin generar impacto fiscal.
Manuel.
Comentaba antes Felipe que, bueno, uno de los fondos estrella en esta materia son los fondos de Vanguard, y comentaba explícitamente pues que Vogel, que es el creador, el padre fundador de la inversión indexada, de la inversión pasiva, no solo creó un fondo indexado a renta variable, sino que posteriormente creó uno precisamente vinculado a renta fija. Pero yo creo que es uno de los aspectos menos conocidos de Vogel. ¿Nos podríais un poco explicar cuáles son las características y las ventajas de estos fondos de Vanguard, que son la gran referencia?
Por supuesto. Mira, en España Vanguard, para que nos hagamos una idea, comercializa 118 activos de renta fija, ¿vale? Entre fondos y ETFs. De hecho, número de fondos de inversión de renta fija que tiene Vanguard en España son 90 abiertos y ya están 6 cerrados. Y el número de ETFs que propone Vanguard para el mercado español son 22. ¿Qué significa esto? Pues que su apuesta es más que clara. O sea, muchos inversores institucionales, que evidentemente también en España han invertido a través de la gestora Vanguard, por algo es la segunda gestora de gestión pasiva más grande del mundo, y o mejor dicho, la primera de gestión pasiva y en activos totales después de BlackRock, la segunda, evidentemente utilizan estos activos. Por lo tanto, cuando el inversor, la institución, el gran patrimonio, el family office, no sabe, porque es muy difícil de predecir, como decía Giorgio anteriormente, qué bono nos va a dar más o menos, no, pues oye, compran el fondo de inversión que tiene estos activos por debajo como subyacentes y evidentemente estará diversificado. Por lo tanto, el riesgo al final de emisor pues se diluye. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la apuesta de John Bogle y de la gestora Vanguard está clarísima, porque en España pensamos, insisto, que comprar renta fija es aburrido, que la renta fija es el bono de España a 10 años. Nos fijamos en Alemania si paga rentabilidad negativa por los tipos de interés o en Suiza, pero no estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Muchas empresas utilizan estas emisiones de renta fija para financiarse. Son empresas que en muchos casos, insisto, no tienen dificultades económicas, sino que buscan en el mercado posibilidades de financiación. Y evidentemente ese rating crediticio que hablábamos de triple A, que es más del 30% de la cartera, no se corresponde solo, evidentemente, a cuatro empresas, ¿no? El 30% de los activos que utilizamos son corporativos, y ese 30%, pues prácticamente es esa triple A de la que venimos hablando como rating crediticio en la exposición de todas las carteras.
Y además, una anécdota interesante, Vanguard en Estados Unidos, pues es algo de todos los días. O sea, todos los inversores conocen Vanguard, y además de los 10 fondos de inversión con más capital en Estados Unidos, nueve ya son de gestión pasiva, y falta uno, ¿no? En España, nosotros hemos traído Vanguard a España, porque era algo que se desconocía totalmente, y se desconocía, ¿por qué? Porque al ser fondos tan buenos para el inversor, es decir, con mucha rentabilidad y pocas comisiones, pues los bancos no los vendían, porque al tener comisiones bajas pues no les convenía, ¿no? Y nosotros, al ser independientes, ¿no?, y gracias a la tecnología, hemos podido traer Vanguard a España, y además con fondos de clase institucional. Esto es importante también. No tan solo ofrecemos al inversor de a pie el acceso a la cartera de fondos Vanguard, que no ha podido acceder en las últimas décadas, ni podrías, ¿no?, a través de su banco, sino que también le damos fondos que se denominan de clase institucional. Es decir, fondos que para acceder a cada fondo deberías de tener 100 millones de euros. Es decir, para conformar una cartera como la nuestra deberías de tener entre 1.000 y 2.000 millones de euros, ¿no? ¿Por qué? Porque son todavía más baratos, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros al agrupar la demanda de casi 10.000 inversores ya, pues tenemos acuerdos privilegiados, ¿no?, con Vanguard y conseguimos pues trasladar al inversor de a pie todas esas ventajas que serían habrían sido hasta hace un par de años imposibles de imaginar y de soñar.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero me está pidiendo paso Domingo. Ruego brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta.
No, solo en la misma línea que decías tú antes. Clase institucional, más o menos lo has definido muy rápido, pero si lo puedes explicar. Es decir, ¿por qué es mejor? ¿Qué es la ventaja que tiene y por qué un inversor normal no puede acceder a ella? Vosotros desde vuestros fondos o otra gestora con unos fondos sí que puede hacerlo.
Sí, en resumen, existen distintas para el mismo fondo de inversión existen distintas clases, ¿no? La clase te marca otras características como por ejemplo las comisiones. Es decir, un fondo que se domina de clase retail, que es el fondo que suelen vender los bancos a todos los inversores minoristas, es decir, todos inversores que tengan un patrimonio que no sea el de un mismo banco o de una aseguradora o de un gran de inversor tradicional, que es el 99.9% de la población. Pues venden fondos de clase minorista que tienen comisiones más elevadas, ¿no? Luego existen los fondos de clase institucional, que son los mismos fondos, pero con clases todavía más con comisiones más baratas, ¿no? El problema, ¿cuál es? Es que para acceder a estos fondos de clase institucional con comisiones más baratas, pues necesitas como inversor muchísimo capital. Os he comentado hasta pues varios cientos de millones de euros, ¿no? Cosa que, como entendemos, pues la inmensa mayoría de inversores no dispone de ese capital, con lo cual no podrá nunca acceder a ese privilegio. Nosotros, desde Finizens, ¿qué hemos hecho? Hemos, al agrupar 10.000 inversores y al negociar acuerdos, digamos, directos, ¿no?, con gestoras de referencia como Vanguard, BlackRock, etcétera, pues conseguimos que cualquier inversor por a partir de 1.000 euros, es decir, a partir de un importe muy bajo, puede acceder a través de Finizens a la clase institucional de todos esos fondos. Con lo cual, pues hemos eliminado esa barrera de capital para que todos los inversores puedan acceder a ese privilegio exclusivo que hasta ahora ha sido exclusivo, ¿no?, de las inmensas fortunas y de los grandísimos capitales, básicamente.
Para formar parte del club de los grandes, entiendo, y de una manera asequible. Giorgio, nos estamos quedando ya sin tiempo. Gracias por esa explicación, gracias por todo. A mí me queda una cosa, Felipe, Giorgio, y es recordarle a todos nuestros oyentes que si se han perdido algún detalle del programa de hoy, siempre pueden volver a escucharlo gracias a los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme en todas las plataformas: Spotify, iVoox, Apple Podcast, en las plataformas de radio, también en las de Value School, y por supuesto yo estoy convencido de que vosotros en vuestras redes sociales también recomendaréis este programa. Hay que recordarle a todos los oyentes que este programa, así como cualquiera de los demás que hemos celebrado, hemos emitido aquí en Es Radio a lo largo de estos dos últimos años, siempre gracias al patrocinio de IG Market para los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme. Como digo, nos estamos enfilando ya a la recta final del programa y ahora, como llevamos haciendo las últimas semanas, vamos a abrir una pequeña ventana de libertad.
Hola, soy Mercedes Azpiro de Magallanes Value Investors y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Abrimos ventana de libertad, lo hacemos con la Universidad Francisco Marroquín de Madrid, como cada semana, y hoy con uno de sus miembros más destacados. Ella es emprendedora, es fundadora de Adventurist y además es profesora del Acton MBA de la Universidad Francisco Marroquín. Hablamos ya en Tu Dinero Nunca Duerme con Yael Oaknin. Creo que lo he pronunciado bien, Yael.
Sí, así es.
Muy bienvenida, muchas gracias por atendernos en Tu Dinero Nunca Duerme.
Muchas gracias a vosotros, es un placer.
Bueno, seguimos hablando de libertad, seguimos hablando de la Universidad Francisco Marroquín y en tu caso creo que es fundamental poder dar algunas pistas de lo que podéis enseñar a los chicos, a los profesionales que se quieren formar en esta universidad, en concreto en lo que tiene que ver con la financiación, el emprendimiento, las nuevas tecnologías y la inversión, o mejor dicho, el ser capaz de atraer inversiones a proyectos de futuro, a proyectos con escalabilidad y con mucho futuro. ¿Cuáles son las principales piedras de toque que tiene el mundo de la fintech en el día de hoy, Yael?
Bueno, vamos a ver. Es una pregunta muy genérica, a ver cómo consigo sintetizarlo. Desde el punto de vista de alguien que está montando un negocio, es fundamental poder contar con los recursos necesarios para poder hacerlo bien. Si no, siempre se va a quedar a medias el proyecto. Entonces, el emprendedor tiene en su mente una idea y quiere llevarla a cabo, pero lo primero que tiene que hacer es medir bien cuántos recursos va a necesitar para poder llevarla a cabo y asegurar los fondos que le van a permitir hacerlo. Y para eso tiene que ser capaz de comunicarlo con claridad y ser atractivo a ojos de inversores, porque son esos inversores los que le van a poner el dinero para hacer realidad su proyecto.
Yael, cuando ha salido esta conversación en alguna ocasión con otros profesionales, ya digamos talluditos, hay algunos que dicen, pero si sigue siendo el mismo problema de siempre, tú quieres hacer un proyecto y necesitas quien te lo financie. Esto sucedía incluso antes de los ordenadores y antes de la tecnología, pero la cosa, aunque en esencia sigue siendo lo mismo, algo habrá cambiado, ¿no?
Ha cambiado mucho y cada día cambia más. Nosotros estamos totalmente en este mundillo de conectar pues todo el mundo de la innovación y de los emprendedores con el mundo de la inversión, y cada día están saliendo cosas nuevas. Hace unos años se puso muy de moda, por ejemplo, el crowdfunding, de manera que los emprendedores tenían ya fuentes alternativas para acceder a financiación. Tradicionalmente, pues habían ido al banco para financiarse o a fondos especializados para financiarse, pero, por ejemplo, a través del crowdfunding podían acceder a una masa de particulares que también podían ayudar a estos emprendedores a hacer realidad sus proyectos, ¿no? Entonces, eso se llaman fuentes alternativas de financiación. Otras cosas que están cambiando muchísimo ahora mismo, nosotros también estamos trabajando en eso, todo lo que tiene que ver con la tokenización de activos financieros. Esto también está destinado a facilitar muchísimo la financiación de los proyectos. ¿Por qué? Porque hace la inversión mucho más atractiva a los inversores.
Para que nos entiendan los que nos escuchan, Yael, la tokenización no es otra cosa que, digamos, introducir ese proyecto en el mundo blockchain.
Bueno, en realidad lo que significa, desde luego la tokenización tiene que ver con, me refiero a tokenización en blockchain, pero tiene que ver específicamente con el mundo financiero en el siguiente sentido. Cuando un inversor pone dinero en un proyecto, digamos, como préstamo, por ejemplo, o como compra de participaciones sociales, voy a decirlo como préstamo. Imagina que tú le prestas 10.000 euros a un emprendedor. Prestándole esos 10.000 euros, tú a la vez estás adquiriendo un derecho, vamos a decir. El derecho a que ese emprendedor te devuelva esos 10.000 euros en unas condiciones de interés, en unos plazos, etcétera, lo que se pacta en el préstamo. Tokenizar en blockchain lo que significa es que ese derecho lo recoges en un token y lo pones directamente en las manos del propio inversor para que él pueda comerciar con ese derecho de una forma totalmente libre, sencilla, segura, rápida, eficiente, todo lo que da la tecnología blockchain. Entonces, esto es un cambio completamente disruptivo en la inversión y está generando, bueno, es una gran tendencia a nivel mundial ahora mismo. De hecho, ha sido uno de los temas uno de los temas tratados, por ejemplo, en el Foro Económico Mundial de este año ha sido la tokenización de activos financieros, porque justamente permite a cualquier inversor tener en sus manos para comerciar con ello de forma totalmente libre y fácil todos sus derechos de propiedad sobre activos financieros, en particular los de inversión en empresas.
Bueno, y por lo que veo, los alumnos de la Universidad Francisco Marroquín, tus alumnos en concreto, pues tendrán la suerte de tener toda esta información y manejar este tipo de estrategias de una manera sencilla y clara gracias a esas maravillosas explicaciones como la que nos has ofrecido en el día de hoy. Yael, muchísimas gracias por atender a Tu Dinero Nunca Duerme en esta ventana de libertad de la Universidad Francisco Marroquín.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
¿Vives los sueños de otros? Emprende la aventura de tu vida en Acton MBA. Un programa transformador de un año impartido por emprendedores. Aprende a aprender, a ganar dinero y a vivir una vida con significado en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, y después de esta ventana de libertad, toca ponerle la guinda al programa de hoy. Lo hacemos con Value School, con Luis Alberto Iglesias y sus tradicionales recomendaciones. ¿Qué nos traes hoy, Luigi?
Pues traigo cuatro recursos. El primero de ellos es un artículo que ha publicado David Núñez en el blog de Quiet Investment con el provocador título, y atentos porque, claro, están Giorgio y Felipe en el estudio, de La inversión indexada es una gran estafa y John Bogle un vendehumos. A ver,
¿Esto qué es?
Las manos a la cabeza. Simplemente es un artículo que invita a que analicemos si tantos inversores españoles nos hemos indexado por los motivos adecuados o solo porque ha funcionado muy bien en los últimos años. Y ese quizás sea un motivo de los no adecuados. Así que tranquilos. El segundo de los recursos...
Pues es para aprender, ¿no? O sea, aquí hemos dicho que Bogle era el mayor filántropo o uno de los mayores de la historia. Ahora resulta que es una estafa. No es un vendehumos.
Hay que leer a David Núñez, que lo explica muy clarito. Y efectivamente no es ningún vendeo.
Bueno, pues ya lo tienen en Twitter nuestros oyentes, pueden consultarlo ahí.
El segundo de los recursos es un vídeo de Value School titulado Invertir en renta fija en un mundo de tipos negativos. Tuvimos una sesión de una hora y media con David Ardura, que es director de inversiones de GES Consult y responsable de los fondos de renta fija de la casa, donde nos explicó David qué debemos tener en cuenta para invertir en títulos de deuda en este entorno tan anómalo de intereses negativos. La tercera de las recomendaciones es una novela. Aquí no todo es ahorrar e invertir. El gran gestor de renta fija, Rafael Valera, de Buy and Hold, que ya ha estado en el programa en una o dos ocasiones, siempre recomienda esta novela cuando le dice algo a alguien: oye, ¿y algo sobre la vida real de los especuladores e inversores en renta fija? Les dice: léete El póker del mentiroso, de Michael Lewis. Así que tienen el enlace a Amazon para esa novela en el Twitter del programa. Y lo último que voy a recomendar hoy es, como no, el Value School Summer Summit 2020. Todos los vídeos, audios y presentaciones de diapositivas de todas las sesiones de lo que fue la escuela de verano transformada en Congreso Internacional Online de Value School este año ya están por fin disponibles para siempre, gratis y para todos, en Value Academy, la plataforma de e-learning de Value School.
Pues ahí quedan esas recomendaciones, a las que sumo los programas que hemos dedicado a la renta fija, como bien decías, con Rafael Valera, y las anteriores que ya tuvimos, sobre todo en los primeros programas que tuvimos el año pasado, y que yo creo que pueden ser muy interesantes para completar toda la información que se ha dado hoy. Gracias, Felipe, gracias, Giorgio, por traernos este tema y por ilustrarlo también como solo vosotros lo sabéis hacer.
Gracias a vosotros por difundir este conocimiento tan útil para todos los inversores.
Bueno, pues ahí quedan esos agradecimientos. Felipe, Giorgio, muchas gracias por traernos este tema y por dedicarnos este tiempo. Gracias, Manuel, y gracias, Domingo, también a vosotros por una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias.
Gracias por todo.
Gracias también, Luigi. Hasta la semana que viene.
Hasta
a todos vosotros.
Venga.
Y a nuestros oyentes decirles, como siempre, que les dejo en la mejor compañía, la de Es Radio, que se cuiden y que nos escuchamos aquí la semana que viene.
IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.